Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos en estos momentos que son complicados. Los psicólogos tratan de ayudarnos para que nuestra cuarentena no sea una tortura. Bienvenida sea la ayuda de todo el mundo, de los psicólogos, de los entrenadores personales que graban vídeos, de los vecinos que nos contamos cosas por los balcones y que cantamos por los balcones. Bendito sea el Resistiré, el himno nacional y todo lo que nos pueda ayudar a afrontar esta circunstancia tan difícil que tenemos. Porque hay que reconocer que son días difíciles y que es imposible escaparse, ya no digo físicamente de las cuatro paredes, sino escaparse del gran interrogante que esta situación plantea. Hoy hemos tenido un dato de muertos, como decía antes Pilar Cisneros, terrible, ¿no? Hemos llegado a tener más muertos, ya tenemos más muertos que en China. Muchos de nosotros minimizamos la amenaza del coronavirus. Decíamos que era poco más que una gripe. Nos parecía una locura colectiva y nos parecía que no era razonable el confinamiento que se había decretado en Italia. Yo mismo estuve allí, estuve en Milán, lo dije. Y es difícil aceptar que hay que cambiar. Pero la realidad nos ha empujado a cambiar. Cambiar de idea, cambiar de vida. Antes veníamos, íbamos, ahora no vamos y venimos, y es necesario que nos quedemos en casa. Pero hemos ido cambiando. A medida que pasan los días, la realidad, esta dura que nos ha golpeado, se ha ido aclarando. Han ido aumentando los recuentos, han ido aumentando las muertes, han empezado a enfermar amigos y familiares. Digámoslo, ¿quién no conoce a alguien que está enfermo, que ha fallecido? ¿Quién no conoce a otro que conoce? Bueno, no entro en detalles porque esta historia la conocemos demasiado bien. El asedio de la enfermedad es duro y no vamos a hacerlo menos duro por mirar hacia otro lado. Y estos días hemos escuchado también y escuchamos embobados, fascinados, agradecidos el relato de médicos y de enfermeros que nos cuentan que la enfermedad es una agresión terrible contra la vida, que se pierde la capacidad de respirar, que hay sensación de ahogo, que, bueno, hay gente que muere sola. Y luego está, no es necesario que yo lo describa porque lo sabemos todos, ¿no? Quien no ha podido acompañar a sus seres queridos al cementerio, las oraciones por Skype, no podíamos imaginarnos algo así. Nadie tiene ni idea, o sea, por más que lees a economistas, a moralistas, a políticos sobre cómo va a ser el futuro. El futuro, pues es que no hay manera de que te hagan una predicción. Pues probablemente es una circunstancia en la que no queda más remedio que aceptar medirse con la realidad. Y medirse con la realidad es reconocer que no sabemos, que no entendemos y que necesitamos en la realidad algo más potente. No un paliativo, sino algo más potente que esta realidad que nos asalta. Y necesitamos aprender muchas cosas que creíamos ya saber. Habíamos usado millones de veces. Una persona es alguien único e irrepetible. Y ahora esa expresión tiene para nosotros un significado que no tenía antes porque queremos que cada enfermo tenga un respirador. Mucho que aprender tenemos en estos días. Digo, aprender de los médicos. Acabamos de escuchar a una médico que vive separada de su marido.
Y han tenido que dejar a los hijos con los abuelos, con el malestar de no poder verlos y dejar la responsabilidad a otros. Pero esto no acaba aquí. A pesar de estar viviendo en el mismo piso, no se ven. Y cuando uno va a la cocina, avisa al otro por el WhatsApp para que no esté. Se hablan por videoconferencia y todo ello para evitar riesgos.
Están en una misma casa, los médicos se hablan por WhatsApp o Skype para no coincidir. Hace un rato he oído un médico que decía que no tenía miedo, que tenía miedo, pero que cuando veía el miedo de su paciente, y le miraba a los ojos, superaba la situación. También he sabido de un médico que está luchando en la trinchera de un hospital y que no se limita a decir, es mi deber. Este médico ha dicho, hago este trabajo porque quiero a estas personas, que son mis pacientes y que estos pacientes son como hermanos. Me doy cuenta al escuchar esto de los médicos, ¿cuánto tengo yo por aprender? O sea, que un médico que gana un salario, que bueno, es un salario que está bien, pero diga, yo esto no lo hago por deber, sino porque mis pacientes son mis hermanos, me plantea muchas preguntas. Yo, ¿por qué hago las cosas? ¿Cómo hago las cosas? No sabíamos que había gente que estaba dispuesta a dar su vida, su tiempo, su dinero por otros. Y los estamos viendo dar su dinero, su tiempo, los voluntarios, los empresarios. Tampoco sabíamos que un aislamiento se podía convertir en una forma especial de sociabilidad para conocer a quien creíamos ya conocer, ¿eh? Y para mirarnos a la cara a través de una pantalla con quien creíamos ya saberlo todo. De este ya lo sé todo. Este es mi amigo, le gusta la cerveza, el arroz le gusta pasado, ¿eh? Y cuando se le pone delante un cochinillo, lo deja limpio. De pronto te encuentras mirando al amigo a través de la pantalla de una manera que no lo habías mirado hasta ahora. De pronto se da uno cuenta de que su libertad, quedándose en casa, tiene un peso fundamental para el mundo. Estamos aprendiendo, con dificultad, con dolor, muchas cosas que no sabíamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que las Fuerzas Armadas han actuado ya en todas las autonomías desinfectando más de 500 residencias. Manuel Ángel Gómez.
Hoy son 2.900 los militares que están participando en la operación Balmis contra la propagación del coronavirus en 135 localidades. El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha dicho que a lo largo del día realizarán labores de desinfección en 99 residencias de mayores.
En total, resaltar que llevamos más de 500 residencias en estos días que llevamos de campaña.
El general Villarroya ha resaltado que las Fuerzas Armadas ya están presentes en todas las comunidades autónomas dentro de esta operación y ha confirmado que España ha pedido ayuda a la OTAN para combatir la epidemia, aunque no sabe cuándo llegará esa ayuda.
Y se siguen presentando ERTEs en España. El último, el que acaba de anunciar el Corte Inglés. ¿En qué términos, Joaquín Bizmanos?
Es un ajuste temporal de empleo que en total afectará casi a 26.000 trabajadores del Corte Inglés, 22.000 de grandes almacenes, 2.000 de la cadena de moda Esfera. En ambos casos es un ERTE de 14 días. El resto, 1.900 en la filial de viajes del 26 de marzo hasta que termine la alerta sanitaria. Eso sí, el grupo se compromete a garantizar el 100% de sus salarios, es decir, complementará las aportaciones que realiza el Estado hasta cubrir la totalidad del sueldo. En un comunicado afirma que adopta esta medida por causa de fuerza mayor y con el objetivo de mantener el empleo. Según ha sabido COPE, la decisión ha contado con el apoyo unánime de los sindicatos.
Y te cuento que en las próximas semanas llegará a España el material sanitario que el gobierno le ha comprado a China por un valor de 432 millones de euros. COPE ha podido conocer de primera mano cómo han ido esas negociaciones. Lorena Fernández.
Ha sido una negociación y contratación a contrarreloj y aún queda. Fuentes de la misma confirman a COPE que todo han sido dificultades. Se defienden de las críticas de la falta de material médico en España, asegurando que las personas con las que negocian en China les ponen o les han puesto muchas trabas. Todo el mundo quiere lo mismo a la vez y esto complica todo. En China se exige el dinero por adelantado porque si no se lo damos nosotros habrá otro país que lo quiera y lo pague. Al otro lado del mundo nos dicen son conscientes de que esta necesidad es ya un negocio. Estas mismas fuentes nos cuentan que la estructura del Estado al completo está volcado en ello, que los aviones españoles con la tripulación preparada para traer ya esas mascarillas y esos equipos que en España se necesitaban para ayer. Ahora mismo hay varias líneas de trabajo abiertas.
Y en los deportes, la Federación Española de Fútbol en contra de jugar partidos cada 48 horas. Luis Munilla.
Esa es la idea de Javier Tebas para el caso de que la Liga pudiera reanudarse como tope a mediados de mayo. Jugar partidos incluso cada 48 horas. Pero el presidente de la Federación, Luis Rubiales, se lo ha tirado hoy por tierra.
Entendemos que no habrá que estrujar a los jugadores, sacarles todo el jugo a toda costa, porque los futbolistas son personas. Los que hemos jugado a fútbol sabemos que jugar cada 48 horas de manera continuada es algo pues prácticamente inhumano. En otros deportes a lo mejor puede que pueda ocurrir, pero en el fútbol es muy, 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 muy difícil. Eso creo que tenemos que empezar a desterrarlo de nuestra cabeza.
Hablando de planificación de competiciones, la Euroliga de baloncesto se reunía hoy para tratar cómo terminar la temporada. ¿Ha concluido esa reunión y qué ha salido de ella, Pilar Casado?
La Euroliga y la Eurocup no se cancelan, es la decisión que han tomado los clubes de la ECA en esa asamblea celebrada hoy. Se reanudaría la competición una vez que la situación lo permitiera, siempre de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades de la salud pertinentes y los gobiernos locales. Se priorizará acabar con el formato actual. Esto implicaría alargar más allá de las fechas previstas inicialmente la competición, y si no fuera posible, se haría con formato alternativo.
Y últimas noticias de ERTES por el coronavirus en el deporte español. En fútbol, el Hércules y el Atlético Baleares en segunda B, y en balonmano, el Guadalajara y el Bada Huesca de la Liga Sobal.
Gracias, Luis. Y hay que seguir intentando estar en forma estos días en los que no salimos de casa. Por eso en cope.es ya puedes seguir un nuevo entrenamiento con Paco Dávila, uno de los mejores profesionales de su sector. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana veremos más el sol y las temperaturas se mantendrán parecidas, con 14 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, problemas de salida en la A2 en Alcalá de Henares, congestionadas también la M40 en Hortaleza dirección A1 y la M45 en Getafe circulando hacia la A42. La EBAU, la antigua selectividad, se celebrará este curso entre el 22 de junio y el 10 de julio en su convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria. Así lo acordó hoy el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas. El Gobierno regional, además, ha salido del paso del rumor sobre el supuesto final del curso ahora en marzo. La idea del Ejecutivo de Díaz Ayuso es retomar las clases presenciales en la segunda semana de abril tras la Semana Santa. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy a confesarte algo, ¿eh? Nunca me cuenta de qué va a hablar. A veces me da alguna pista, eso sí, pero por lo general cuando llega esta hora me encuentro exactamente igual que tú, querido oyente. Expectante, no sé si decir incluso que temerosa a veces, porque a ver qué nos trae hoy el siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar, efectivamente, siempre mítico.
¿Qué decías? ¿Qué decías ahí por lo bajini?
No, hacía solamente ojo, porque has dicho que a veces tenías como miedo a ver qué contaba.
A veces me das un poquito de miedo.
Pues no te tienes que preocupar.
¿Por dónde vas a salir?
Para nada, Pilar, porque hoy bueno. Además voy a comenzar refiriéndome a los más pequeños de la casa, porque sé que ahí tengo a buena parte de mi público más entregado.
¿Quieres decir que eres un animador infantil?
No, en absoluto. Quiero decir que los niños, como yo, contamos la verdad y no tenemos ninguna maldad. Por eso nos entendemos también.
Bueno, vale, venga. Sí. Bueno, a ver dónde quieres llegar.
Ya verás qué bonito. Primero a los papás. Papás, qué suerte tenéis que podéis pasar tanto tiempo con vuestros hijos. ¿Ya habéis aprendido que hay que esconder los rotuladores?
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
¿Y qué? ¿Cuántas veces habéis visto Frozen estas dos semanas? ¿Tu hija no para de cantar Frozen a todas horas?
¡Suéltalo! ¡Suéltalo!
¡Ay!
Yo no puedo detener más.
¿Ya se ha perdido el DVD de Frozen o le falta poquito? Por cierto.
Exacto. ¿Cuántas veces va ya la película de Frozen? ¿Cuántas?
A saber. Esto, 30, hijo, pues ya no
50,
va.
50, 100.
Fíjate, que no va. Se ha usado tanto. Ya.
Bueno, DVD o lo que sea.
O lo que sea.
Plataforma o lo que sea que
use. No, uy, hayas abierto un melón. Porque ayer se estrenó Disney Plus. Como tu niño aprenda a usarlo, no te va a salvar nadie.
La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Bueno, yo creo que es realista.
Tú asusta,
pero bueno.
Tú asusta a personal.
Ahora,
anda.
No, yo quiero que los papás sepan lo que tienen en casa. Pero ahora voy a preguntar a los peques. Hola, peques, ¿cómo lo lleváis? ¿Todo el día con papá y mamá? A lo mejor queréis estar a vuestro aire, leyendo un cuento, viendo la patrulla canina, sin que os molesten, pero a papá se le ha metido en la cabeza que te estás aburriendo y se empeña en distraerte haciendo cosas raras.
Bien, muy bien, muy bien. Pero ahora, en esta noche, en esta tarde, no sé qué estoy, pero va a ser algo sorprendente, magia, magia pura,
tiene
magia
que ser,
buena.
Pilar, tiene que ser horroroso que tu padre sea payaso y quiera, payaso, pero payaso, y quiera entretenerte.
Sí, sí. No, ¿por qué? A lo mejor...
Por sobredosis, por...
Ya,
no lo sé, no lo sé.
Sí, es lo que tienen estos días, ¿verdad? Pues, sobredosis de entretenimiento, sí. Y esas cosas.
Voy a echar un cable a los papás. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos para ayudar. Tenéis que hacer esto. Le ponéis al niño un documental sobre osos y le explicáis muy bien el concepto de hibernación, ¿vale? Que haga poso. Después jugáis a ver quién hiberna mejor, que tampoco hace falta que sean 3 meses. Con que el niño duerma 3 horitas ya os va a dar un respiro. Ya sé que no lo entiendes, chaval, si ahí está la gracia. Bueno, seguimos. Un beso para todos los niños, ¿eh? Ahora me vas a permitir que me ponga un poquito serio, Pilar. Si queremos salir de esta cuanto antes, hay que respetar las normas. No podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana. ¿Por qué si los aplausos están programados para las 8 de la tarde hay gente que ya hay 57 está aplaudiendo?
Se nos está yendo de las manos.
No, pues porque, oye...
Porque no.
Tú tienes un reloj que vaya exactamente con la hora exacta, con las horarias que, por ejemplo, ponemos en la radio. Pues yo comprendo que al final los relojes
pues no,
van como van.
Porque
y a
estoy
veces
en
se
casa,
adelantan un poquito.
No,
claro.
Estoy en casa merendando.
Y además a la gente prefiere aplaudir 5, 6 minutos o 10.
Pues vamos a aplaudir ya. Yo estoy en casa merendando, oigo aplaudir y digo, que llego tarde, pero ¿cómo es posible? Que no llego tarde, que es que ellos llegan pronto. Mal. Y ahora este recado va directo a mis vecinos.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Eso. Aplaudís en hora. Y ahora recado para los políticos. Este va con mucho cariño. Todos nos estamos apretando el cinturón al máximo. Algunos ya no les quedan ni agujeros. ¿No es momento de que los políticos deis ejemplo y os apliquéis un ERTE? No me refiero a los que están luchando ahora a brazo partido, ¿no? Sino a esos que... Pues que no pueden hacer nada porque está todo cerrado y se limitan a quedarse en casa poniendo lavadoras, haciendo las camas, como todo hijo de vecino. Sería tan bonito que os bajarais el sueldo para aliviar presión a las arcas públicas. Yo, Pilar, ahí dejo la propuesta.
Anda, gracias. Los aplausos si... son para ti.
Sí, por supuesto.
Por...
Creo que es una propuesta buena. Yo creo que muchos oyentes van a estar de acuerdo, ¿no?
Bueno, un poquito, en fin, no sé.
Populista.
No, también, ¿no? Has caído un poco ahí. En
quizá un poquito, quizá un poquito.
Gran pecado, digo yo.
Es no el sé. Confinamiento.
Ay,
mira,
madre,
vamos a salir de aquí.
Afectando.
Nos vamos de viaje, pero en concreto a Israel. Qué bonito es Tel Aviv. ¿Qué me dices de esta canción?
Pues me estoy quedando asombrada porque
es que, ¿no? Ahora viene, mira, viene el estribillo. Se llama Wendy Sulca, la cantante, es peruana.
Anda. ¿Cómo? Es
Wendy...
peruana, pero canta a Israel.
Exacto, porque una cantante
¿sí?
peruana le canta con esta pasión a Israel. No lo sabemos. En cualquier caso, es insufrible.
Nos gusta, la canción.
¿A ti te gusta?
Sepas. Me gusta. A mí me gustan estas joyas que tú rescatas de bueno, pues eso, de las playlists de estas sudamericanas. Que
sudamericanas, bueno, pues, pero vamos a poner algo un poquito más llevadero, si no te importa. Kill Bill mejor. ¿Cómo empezó la pandemia del coronavirus? Pues todo el mundo diría en el mercado de Wuhan, ¿no? Pues hay quien cree que no, que todo empezó por culpa de un souvenir de viaje.
Las modas cambian y con ellas lo hacen los souvenirs, los típicos toros y bailadoras de flamenco que hace años coronaban los televisores de muchos hogares, aún se venden.
Bueno, tengo que decir, se venden pero poco, porque con la televisión de pantalla plana ya no puedes colocar la flamenca encima. Se te cae, esto ha hundido, el progreso ha hundido a las flamencas. Bueno, ahora es verdad que ante estos impedimentos se busca otro tipo de souvenir.
Porque los turistas buscan algo más que un mero adorno. Tampoco faltan las tazas, los delantales, las libretas, las gorras y las prendas deportivas más populares.
Bueno, los recuerdos que todo el mundo se lleva, pero hay personas que se llevan otro tipo de recuerdos. Hablo de la gente mala que roba o manga, que también sirve. Gente incívica que allá donde va se lleva a casa pedacitos de historia. Esto es lo que hizo un israelí hace 15 años, no ahora, 15 años estuvo de visita en la ciudad de David y allí robó un proyectil de...
catapulta romana.
Ahí es nada.
¿Cómo?
Una piedra redonda. Te he mandado la foto para que la veas.
La estoy viendo. Ahí sí, está. La colgamos en arroba la tarde cope para que la vea todo el mundo.
Exacto,
sí.
Ahí está. Es una piedra redonda. Una piedra de catapulta, o sea de 2000...
Que, de las que se lanzaban con las catapultas que lo hemos visto en la tele, en las películas.
Correcto. De hecho, esta piedra tiene 2000 años de antigüedad y es la que utilizaron los romanos en su día durante su asedio a la ciudad. Está mal llevarte cosas, hombre, pero una piedra de catapulta, porque eso no te cabe en un bolsillo. Tienes que hacer un esfuerzo, y además, que es que no es bonita, es un pedrusco redondo. Pues ahora, este señor ha devuelto la piedra de catapulta a través de un mediador, porque la identidad del ladrón permanece en el anonimato. ¿Y qué le ha llevado a deshacerse de un trofeo tan precioso como una piedra redonda enorme? Los remordimientos. Atención, tiene miedo de que el mundo esté recibiendo este castigo, el del coronavirus, por culpa de su robo, y por eso ha devuelto la piedra de catapulta.
Has perdido el juicio.
Bien, mal que se la llevara, bien que la haya devuelto.
Sí, pero vamos, que el coronavirus no ha empezado porque robaras nada. Cuando el mediador devolvió la piedra de catapulta a las autoridades de Israel, les transmitió este mensaje del ladrón. Ha llegado el momento de limpiar mi conciencia. Siento que el fin del mundo está cerca. Es un poquito apocalíptico, pero vamos a ver, no lo entiendo. Tú crees que el fin del mundo está cerca, pero por si te equivocas, no das la cara y la piedra que la devuelvo a tu amigo.
¡Pillastri!
No tiene mucho sentido, ¿no crees?
No tiene mucho, pero hay muchas cosas en este mundo y en esta vida que no lo tienen. Por ejemplo, tú que empezaste económicas, Juan,
sí.
¿Te acuerdas de lo que es un monomio?
Hombre, definírtelo no, pero te digo que, por ejemplo, 3x cuadrado es un monomio y 3x cuadrado por y también. Pero
pues
si hay sumas, ya no.
Ya sabes más que yo, porque para mí, que soy de letras puras, tengo que reconocer que la definición, pues, en fin, no sé yo. Mira, la definición exacta es que un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número y una o varias letras, efectivamente, que pueden ir elevadas a exponentes naturales.
Sí.
Al número se le llama coeficiente y a las letras se le llama parte literal. Vamos, yo me he quedado igual. Yo no sé si esto lo estudié alguna vez, pero no me acuerdo absolutamente de nada.
Lo estudiaste seguro.
Pues, vale. Pero mira, ahora que hay que estudiar en casa y las clases de apoyo y las clases particulares no son tan fáciles, te voy a presentar a un crack.
Soy el profe Carlos Masi, TikToker desde diciembre del 2019. El canal de TikTok pues está evolucionando muchísimo y iniciamos pues nuevos vídeos en este canal y con un éxito, la verdad, que me está apabullando.
Vamos a ver cómo se multiplican dos monomios. Para multiplicar dos monomios, primero, multiplicamos los
signos. Ahí están los monomios, fíjate. Bueno, pues son las clases a través de la red social TikTok, lo acabas de escuchar, de Carlos Maxi Bárcena. Carlos es gallego, pero desde hace años vive en Mallorca, donde fundó ya en el año 1978 su empresa de clases de repaso de matemáticas. Su pasión le ha llevado además a dar clases, además de dar clases presenciales, a sumarse a esta red social con su perfil @aprende.mates. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Eres todo un todoterreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues son muchos años ya.
Muchos años dedicándote a las matemáticas, pero muy poco tiempo dedicándote a la red social TikTok, porque esto es muy nuevo, ¿eh? Tú estás a lo de siempre y a lo muy nuevo, por lo que veo.
Sí, mira, el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, ahí... Patricia, mi hija, que es una crack en redes sociales y todo esto, dice, papá, tienes que hacer vídeos de TikTok. Y yo digo, bueno, ¿qué es TikTok? Y ya me explico, pues TikTok es para gente joven, ya existe hace varios años, temas musicales y tal, para la gente joven. Yo vi algún vídeo, vi, bueno, que no, es un canal de entretenimiento, y digo, yo aquí, ¿y qué hago yo aquí con mi edad y tal? Pues vamos a meter las matemáticas, porque se va a juntar a quienes les da la gente joven y la necesidad que tienen ellos de aprender matemáticas. Y dice, pero hay un pequeño hándicap que yo creo que tú lo superas. Y es que tienes que hacer las explicaciones en un minuto, es el tiempo máximo que tienes.
Claro, esa es la cuestión.
Bueno, pues lo que pasa es que yo, cuando te viene la gente a clases de refuerzo, normalmente vienen por necesidad, no saben, no conocen, no te vienen los buenos, es raro, ¿eh? Alguno viene sobre todo para felicidad, para ir a un 10, pero te vienen los malos. Entonces, te tienes que buscar un poquito la forma de que lo entiendan. ¿Y de qué manera es? Pues muy simple. Pones para explicar un concepto, un ejemplo simple, entonces ellos entienden ya el concepto. Porque si se lo explicas un ejemplo complicado, a la hora de operar se han perdido. Y se basa en eso. Y por eso he logrado hacer los vídeos en un minuto. Y la verdad que estoy asombrado.
Pero bueno, en un minuto eres capaz de explicar entonces el monomio, por ejemplo, del que estamos hablando, y otros conceptos matemáticos.
Sí, por supuesto, un monomio se explica en 30 segundos escasos, ¿no? Otra cosa es que luego, que es lo que se debe de hacer, cuando entiendes el concepto, hacer muchos ejercicios, o cuando pues hay varias letras, pues, en fin, una serie de cosas. Por cierto, Juan, lo has definido muy bien.
Hombre,
y tú, Pilar,
normal.
Creo que lo has leído en algún sitio porque lo has dicho de maravilla, ¿eh?
Pues sí, hombre, que lo he leído de algún sitio. Claro que me he buscado la información para decirlo, que de verdad te digo que yo no recuerdo haber estudiado esto nunca. Bueno, yo era muy mala en matemáticas.
Sí. Seguro que sí.
Se me habrá olvidado.
Mira, hay dos cosas que esto, bueno, os quiero dar una pequeña noticia que es interesante.
Pues venga.
En TikTok, pues estamos en la Academia TikTok, estamos con el hashtag de EduTalk, que es en vivo.
Muy bien.
Vivo. Y
vale,
aunque duran un minuto, pues nos han permitido a una serie de compañeros que estuvieron estos días, me vas a permitir que diga el nombre porque es gente
muy rapidito,
muy
que nos tenemos que ir, muy rápido.
Vale, pues Edu de Bravas Barcelona,
sí.
Jaime Silva,
sí.
Después Roby, inglés, bueno, varios. Y este domingo cierro yo esta serie con 45 minutos a las 4 de la tarde para todos los chicos y les voy a dar un directo en TikTok.
Qué bien.
Que lo haré a menos.
Pues
a
nada,
ver,
un crack, Carlos Maxi, de las matemáticas y de TikTok. Recuerda, @aprende.mates, ahí vas a encontrar en ese perfil toda la información. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Ya veo
un
que
saludo.
Eres un genio de esto de las matemáticas. Gracias. Bueno, tenemos una última hora. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dado resultado positivo en coronavirus en la última prueba médica que le fue realizada ayer. La vicepresidenta había tenido en pruebas anteriores un resultado negativo, pero a juicio de su médico el último no proporcionaba datos concluyentes. Por este motivo se le ha repetido la prueba y, como decimos, y acaba de informar Moncloa, en esta última prueba Carmen Calvo ha dado positivo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Quédate en casa. Mejórate en casa. Escucha en casa. Aprende en casa. Lee en casa. Comparte en casa. Juega en casa. Ríe en casa. Saluda en casa. Apoya en casa. Felicita en casa. Promete en casa. Canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti. Por todos. Por un uso love de la tecnología. Orange.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas el próximo jueves 2 de abril. Abonará 0,005 euros brutos por cada acción, lo que equivale a un euro bruto por cada 200 acciones a todos los accionistas que participen. Si eres accionista, participa desde casa conectándote a iberdrola.com o por teléfono llamando gratis al 900 100 019. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, se disparan los contagios en Cataluña.
Ya incluso supera a Madrid en el número de contagios por día. En Barcelona se van a habilitar 4 hospitales de campaña en pabellones deportivos. Cataluña tiene ya 10.000 contagiados, 800 de ellos están en la UCI y 510 fallecidos.
Segunda clave, más de 1.000 sanitarios trabajarán por turnos en el hospital de campaña de IFEMA en Madrid.
Sí, Fernando, de momento en el pabellón 5 del recinto ferial hay 300 personas ingresadas y se ha dado el alta ya a más de 20 enfermos. El director de este hospital, Antonio Zapatero, contaba en Herrera en COPE que nunca ha visto nada igual.
Una cosa clínicamente como esta, Carlos, no hemos visto nadie de nuestras generaciones en lo que a medicina se refiere, nada.
La tercera clave, Pilar, la ONU pide ayuda para los países más vulnerables.
Así es, Naciones Unidas advierte que la pandemia ha cambiado la vida de países ricos como Italia o España y ahora va a llegar a las zonas más pobres del mundo, algunos en guerra, donde no hay medios ni hospitales. Para combatir el coronavirus en estos países, la ONU va a lanzar un plan humanitario de 2.000 millones de dólares.
La cuarta clave, el coronavirus, Pilar, saca lo mejor de nosotros.
Pues sí, así es, gestos de solidaridad como esta sorpresa de la Guardia Civil de Almería con David.
¡Muchas gracias!
David cumple 6 años y lo ha celebrado en su casa, en el balcón, con este regalo tan especial de la Guardia Civil que se presentó en su puerta con una patrulla con las luces y las sirenas encendidas.
La quinta clave, Pilar, la radio en estos días en plena crisis del coronavirus es compañera inseparable para millones de españoles.
Pues sí, porque aumenta el tiempo de escucha y además es la referencia a la hora de buscar información veraz y contrastada, según un estudio de Abas Media Group España, con el apoyo de Canal Sondeo. Si lo que necesitamos es información, pues eso, no lo dudamos. El medio más creíble es la radio. Los usuarios buscan en la radio certezas e información veraz. Para encontrarlas, se apoyan en marcas contrastadas como el grupo COPE y en comunicadores como Carlos Herrera, Ángel Espósito, Paco González o Juanma Castaño.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Espósito te da también en la linterna de COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento en el Congreso la convalidación del decreto del estado de alarma, la ampliación. Hablamos con Mario Garcés, que es portavoz económico del Grupo Popular. Mario, gracias por atendernos en una tarde tan complicada como esta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, muy complicada, unas horas muy tristes, pero aquí estamos en el Congreso.
No pensaba usted seguramente asistir a una sesión en unas circunstancias como estas, ¿verdad?
Pues la verdad es que no, fíjate que he tenido responsabilidades de gestión y he asistido a catástrofes mucho más limitadas, el terremoto Lorca, el accidente German Wings, pero esto no lo había visto en mi vida, ¿no? Y lo que sí es verdad es una cosa, lanzar un mensaje de fuerza, de ilusión, de esperanza a los españoles, que sepan que hay control político, que sepan que desde la oposición estamos trabajando y sobre todo que sepan que vamos a salir y cuando salgamos tenemos que estar todos juntos también.
Hay cuestiones importantes. Ustedes ya han anunciado el apoyo, no así como Esquerra o Junts per Cat, la convalidación de este decreto ley, pero hay algunas cuestiones en la gestión de este estado de alerta que plantean dudas. Vamos con lo de las mascarillas, porque inicialmente parecía que el mando único iba a estar en sanidad, que iba a centralizar las compras. Luego, por su cuenta, algunas comunidades autónomas, sobre todo las del PP, Andalucía y Madrid, se dedicaron a hacer compras por su cuenta. Por cierto, las de Madrid parece que hay dificultad para que lleguen porque es un mercado complicado. Sanidad luego aceptó que se hicieran así, compras descentralizadas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta cuestión y cuál va a ser la posición y cuál es la posición de su grupo en esta cuestión, en este debate?
Pues por explicarlo para que lo entienda todo el mundo, en el primer Real Decreto Ley, que precisamente se va a convalidar hoy en materia económica, el Gobierno tomó la decisión de centralizar potencialmente las compras de todo tipo de material sanitario y de material farmacéutico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una autoridad pública toma una decisión de ese tipo, concentrando la totalidad de lo que es el suministro de bienes, tiene que tener al menos claro que tiene capacidad de gestión y dimensión suficiente para poder hacerlo. La impresión que tenemos en algunos casos es que el Ministerio de Sanidad, por una lógica, ya digo, instrumental de querer centralizarlo todo en una situación excepcional, dio el paso adelante, pero probablemente no tenía la capacidad instrumental necesaria para poder llevarlo a cabo. En eso, lo único que pedimos desde la responsabilidad de estas comunidades autónomas, y no solo las gobernadas por el Partido Popular, sino también las gobernadas por otras formaciones políticas, es que les dejen contratar, porque son mucho más eficaces y porque realmente cuando contratan de manera directa están pudiendo obtener los recursos que necesitan para proteger a los nuestros, insisto, primero a los enfermos, pero después a los sanitarios, que se están dejando evidentemente el pellejo para poder intentar paliar la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, se hizo eso con, me imagino, buena fe, pero la buena fe no vale en este tipo de situaciones. La buena fe tiene que estar acompañada, desde luego, de capacidad de gestión. Y si no hay capacidad de gestión, el error ha sido muy grave.
La otra cuestión que se ha discutido intensamente en los últimos días es el cierre total de algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña, especialmente Torra, de esa manera, digamos que, no la voy a calificar, insultante, me pidió ese cierre, pero también López Miras, presidente del Partido Popular de Murcia, el fin de semana pasado, por su cuenta, estableció una orden para que se cerrase el territorio. Claro, esto tiene una discusión de fondo sobre si parar o no parar totalmente la actividad económica. Ahora, ¿cuál es la posición del Partido Popular sobre esta cuestión?
Bueno, en primer lugar, aquí sí que es claro que la competencia para determinar cuáles son las áreas territoriales que tienen que ser objeto de cierre en España corresponde a la autoridad central, en este caso al Gobierno de la Nación. Y evidentemente se tiene que hacer sobre un análisis serio. No se pueden tomar decisiones sobre la base de pulsiones territoriales o pulsiones emocionales. En este sentido, nosotros creemos que existían razones, en algún caso, para haber tomado decisiones que se han tomado después de manera anticipada, pero evidentemente, insisto, solo bajo un diagnóstico racional y teniendo en cuenta que tampoco es posible paralizar toda la economía productiva de un país.
Sino que ustedes no son partidarios de un cierre total en este momento.
De un cierre total ahora mismo, no somos partidarios de un cierre total.
Bueno, vamos con las medidas económicas que se han aprobado. Vamos primero con la línea de 20.000 millones de avales de crédito. Esto se va a canalizar a través de los bancos, que van a establecer, bueno, cuáles son los tipos, van a decidir el crédito. O sea, el aval va a ser público, pero es el sector financiero el que va a, digamos, materializar esos créditos. En algunos sitios se ha hecho directamente. ¿Hubiera sido más conveniente? ¿Es buena la fórmula?
Bueno, vamos a ver, la fórmula que se ha utilizado en primer lugar está basado en una especie de falacia colectiva y lo voy a explicar. Cuando de manera pomposa hicieron la rueda de prensa anunciando que se iban a movilizar 200.000 millones de euros, la mayor movilización de la historia de la democracia en España, estaban partiendo de una afirmación que no es correcta. ¿Por qué? Y lo estamos viendo ahora mismo. En primer lugar, porque la movilización de recursos públicos era exclusivamente de 100.000 millones de euros, que necesitaban a su vez un apalancamiento, o para que lo entienda todo el mundo, que las entidades financieras concedieran crédito para poder soportar esos avales. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ayer, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz hace público el anuncio de que solamente se movilizan inicialmente 20.000 millones de euros. Es decir, que de esa cifra que daban ellos del 20% del PIB, sí, que ni siquiera era el 20% del PIB, que era el 16,5%, nos hemos quedado en el 1,6%. Yeah. Yo lo único que pido es que las medidas sean inmediatas, ejecutables y eficaces. Los estados de necesidad son absolutos. En estado de shock económico, ya venga derivado de una guerra o venga derivado de una pandemia, a los gobiernos se les exige eficacia e inmediatez. Y les voy a decir una cosa. Vayan ustedes hoy al boletín oficial del Estado porque no van a encontrar el acuerdo de ayer. ¿Cómo es posible que ayer se aprobara un acuerdo de Consejo de Ministros para dotar de liquidez a las entidades de este país que se están ahora mismo desangrando? Y resulta que ni siquiera está publicado en el boletín oficial del Estado. Ya. Pero es más, va a haber alguna entidad que va a pedir crédito para pagar las obligaciones tributarias, que ni siquiera las han aplazado en algunos casos.
Ya, vamos con esta cuestión, vamos con esta segunda cuestión, porque este es otro de los pilares de ese plan de choque famoso, ¿no? Que es el aplazamiento de obligaciones tributarias y obligaciones fiscales, bueno, tributarias y fiscales son lo mismo. ¿Eso se ha hecho bien? ¿Ha faltado, digamos, que contundencia? ¿Qué habría que retocar en esa fórmula?
A ver, en primer lugar, lo que ha faltado es claridad y transparencia. Lo que no se pueden hacer es tres reales decretos leyes en una semana con contenidos radicalmente diferentes. O sea, hay una opacidad, hay una confusión. Tenemos a las personas encerradas en casa y lo que piden por lo menos es claridad, que no las estén mareando sistemáticamente con cambios normativos. En segundo lugar, es verdad que en el segundo real decreto ley, el del jueves de hace dos semanas, llegan a regular el posible aplazamiento de deudas tributarias y los tres primeros meses con carencia de intereses, diciendo que eso suponía movilizar 18.000 millones de euros de la economía real,
sí,
dato que es completamente falso. Pero lo que no están haciendo, y hay que decirlo de una vez por todas, es que lo que había que haber hecho es aplazar el plazo de presentación de todas las liquidaciones y todas las obligaciones, no solamente con la agencia tributaria y con la seguridad social. Y no hablo del aplazamiento de las deudas, que es lo que ellos han regulado, sino habilitar dos o tres meses más para poder presentar las declaraciones correspondientes. ¿Alguien en su sano juicio cree que ahora, estando como está la población española confinada en su casa, se va a poner a hacer la declaración de la renta?
O sea, lo que ustedes reclaman es una ampliación de plazo, en realidad, ¿no? Es decir, liquidaciones que se tienen que presentar a finales de mes se puedan liquidar, dentro de dos o tres meses, y en cuanto a las moratorias de pago sobre la deuda o los intereses...
Eso lo que pedimos es aplazamientos y fraccionamientos y en la medida de lo posible sin intereses.
Ya, sin intereses. Y una última cuestión muy debatida. Vamos a ver, Alemania y Holanda siguen, como siempre, dando mucho la lata en contra de los coronabonos, de los eurobonos. ¿Apoyan ustedes, como apoya Sánchez, que haya eurobonos?
Lo que apoyamos es una salida europea, evidentemente, de la crisis. Ojo, no solamente europea. En primer lugar, nos sorprende los procesos de conversión europeísta de algunas formaciones aliadas al gobierno del Partido Socialista, pero desde luego la salida será europea o no será. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome que permita inyectar recursos al sistema financiero y al sistema público español, evidentemente será bienvenida. Habrá que mutualizar la salida, ya que Sánchez está mutualizando y colectivizando la responsabilidad, diciendo que en toda Europa el problema es simétrico, es una falsedad absoluta, al menos, por supuesto, que la salida sea mutualizada y con recursos financieros de la naturaleza que ya analizaremos en su momento.
Una última cuestión muy rápida, ya la última sí. Luis de Guindos, partidario del ingreso mínimo, o sea, no solo del bazooka monetario, sino de meter dinero en el bolsillo de los europeos. Es decir, la fórmula que se ha utilizado en Alemania, la fórmula que se ha utilizado en Estados Unidos para personas con menor renta. ¿Ustedes la apoyan, esa fórmula?
A ver, nosotros en principio no lo hemos planteado todavía, pero sí he dicho algo antes que está en línea con el razonamiento de Luis, que es lo siguiente. En situaciones de emergencia nacional, las decisiones tienen que ser inmediatas, de tal manera que los recursos lleguen directamente a los ciudadanos. Y solo hay dos posibilidades, o bien descontándole los tributos que pagan hoy en día, o bien inyectándole recursos. Por lo tanto, no descartamos que esta sea una de las posibilidades que podamos plantear a lo largo de las próximas semanas.
Mario Garcés, portavoz económico del Grupo Popular, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es 25 de marzo, fíjate, hoy era el día en el que los colegios, los institutos y las universidades de Vitoria se suponía que tendrían que haber reabierto sus puertas. Ellos fueron los primeros en irse a casa, en principio para 15 días. Luego llegó la orden para los alumnos de La Rioja y de Madrid, también en principio por 15 días. Y finalmente todas las comunidades fueron mandando a los estudiantes a casa. Y después llegó el estado de alarma. Precisamente hoy se aprueba en el Congreso ampliar este estado de alarma. Bueno, esto que estamos viviendo desde luego está siendo una prueba de fuego para cada uno de nosotros, para todas las familias en muchos sentidos, pero también para el sistema educativo. Quizá menos para los niños más pequeños, pero todo un reto para primaria, secundaria y también para los universitarios. Hay muchas incógnitas sobre la mesa, sobre el futuro del curso, y hoy se han despejado al menos las dos primeras. Por un lado, la evaluación de acceso a la universidad, la EBAU, lo que era la antigua selectividad, se retrasa y se celebrará este curso entre el 22 de junio y el 10 de julio en su convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria. Te recuerdo que estaba previsto que este curso, la EBAU, se tenía que celebrar antes del 18 de junio y las pruebas extraordinarias, es decir, la segunda oportunidad para aprobar, antes del 10 de julio o del 16 de septiembre, dependiendo de si se celebraba en un mes u otro en las distintas autonomías. Bueno, pues esto es con respecto a la EBAU, ¿vale?, que se retrasa. Y segunda decisión, se cancelan las pruebas de evaluación de diagnóstico en primaria y en secundaria. Son dos decisiones que se han tomado hoy en la reunión que ha mantenido la ministra de Educación, Isabel Cela, con las comunidades autónomas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, empezando por la EBAU, por la antigua selectividad, ya sabemos entonces que se retrasa y además se tendrán en cuenta también la situación excepcional, ¿no?, que están viviendo muchos alumnos.
Pues sí, esto ha sido lo decidido, ¿no? Retrasar esas pruebas y también dar más opciones a los alumnos en este examen, en esta EBAU, la antigua selectividad, pues en la que se juegan el acceso a la universidad. Va a haber mayor flexibilidad. Primero ese calendario, hablábamos de él, lo comentabas tú, que ha venido precipitado por la suspensión de las clases. Algunas comunidades autónomas ya llevan dos semanas sin ellas y esos 290.000 alumnos que están cursando segundo de bachillerato, pues van a tener que hacer esa EBAU en primera convocatoria entre el 22 de junio y el 10 de julio. Ahora el tope estaba fijado en el 19 de junio y después en convocatoria extraordinaria pues hasta el 10 de septiembre. ¿Quién decide cuál es la fecha final? ¿Cómo te preparas para esa fecha? Pues en cada comunidad autónoma y dentro de este rango de fechas, pues cada una fijará la que más le convenga. ¿Y cómo va a ser ese examen para los alumnos? Pues bueno, antes era mucho más rígido, era una opción A, una opción B y había que contestar a todas las preguntas de esas opciones y ahora, pues como no todas las comunidades autónomas ni cada uno de los institutos van al mismo ritmo, pues se ha introducido un poco más de flexibilidad para que se puedan elegir preguntas dentro de esas dos opciones, para que el tiempo no sobrepase el actual en la lectura de todos los contenidos que te proponen, pero que, en fin, que puedas garantizarte que lo que te están preguntando lo has podido estudiar, porque si no, pues apaga y vámonos, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Lo que sí que tienen que tener todos en cuenta es que tienen que estar listas las notas de esta EBAU el 17 de julio en convocatoria ordinaria, el 18 de septiembre en la extraordinaria, porque claro, luego hay que inscribirte en las diferentes universidades y el plazo para hacer estas matrículas pues también se retrasa como todo lo demás y como tarde tiene que ser el 25 de septiembre. Como veis, hay bastante poco margen. En COPE hemos hablado hoy con Carolina, que espera lograr su sueño y teme que esta situación le acabe perjudicando.
Pues mis expectativas son estudiar medicina, que es una carrera que pide bastante nota, tanto en Madrid como en toda España. Y junto con el esfuerzo del año pasado y el de este año, que debido a la situación pues tiene que ser doble, a intentar llegar.
Y en segundo de bachillerato está también Alberto, que también está teniendo sus dificultades.
Y organizarse así me parece bastante complicado, además de que esto me crea bastante incertidumbre. Llevamos todo el año contra el reloj y ahora siento que estoy un poco perdido.
Hombre, yo entiendo perfectamente también su preocupación, ¿no? Bueno, pues no saben muy bien si van a llegar, si no, si, bueno, pues lo que están estudiando ahora desde casa realmente pues es igual de productivo y si luego van a estar preparados para ese examen, ¿no? Aunque se retrase. Es lógica la preocupación, veremos cómo se va concretando todo esto. Carmen, también se suspenden, como decimos, las pruebas de evaluación diagnóstica que actualmente la LOMCE fija para tercero y sexto de primaria y cuarto de la ESO. ¿Y qué se ha decidido para las prácticas, por ejemplo, en la formación profesional?
Pues respecto a la formación profesional, lo que han decidido es también flexibilizar esas prácticas en los centros de trabajo, pues para que se pueda superar el curso, ampliar también el periodo establecido en el calendario escolar, coordinarlo también con la EBAU para todos aquellos estudiantes de FP que quieren también presentarse a esa prueba de acceso a la universidad, y también en esos exámenes pues también que haya opciones, mayor flexibilidad para que dar facilidades a los alumnos y que puedan superar el curso.
Yo creo que la palabra flexibilidad va a ser fundamental en casi todo en la vida, en nuestra vida futura, ¿verdad? Y también, por supuesto, en los estudios, faltaría más. Lo que aún no está claro precisamente es cuándo terminará el curso, Carmen.
Pues claro, es que eso no se puede decidir porque todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. De momento, ni el curso termina en marzo, como algunos querían o apuntaban, ni tampoco se va a alargar a julio. Esto es a día de hoy lo que tenemos. Luego vamos a ver cómo cambian las cosas conforme avance la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos, porque es verdad que sí que sería bueno que a lo mejor los alumnos de EBAU, de segundo de bachillerato, pues pudieran retomar esas clases presenciales y ver con los profesores para prepararse mejor para ese examen de acceso a la universidad, pero eso tampoco está claro si lo van a poder hacer físicamente o van a tener que seguir en modo telemático pues ya hasta el examen.
Habrá que esperar, no queda otra. Carmen, tú como madre, no sé si también este tema educativo te produce alguna ansiedad o alguna preocupación o no.
Pues mucho. A mí sobre todo la supervisión, ¿no?, de cómo se está haciendo ese trabajo por parte de nuestros hijos, porque no están ya los profesionales profesores cada día, sino que a distancia en un ordenador y no sabes qué tal lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Me preocupa muchísimo, sí.
¿Y tus hijas qué tal lo llevan?
Pues bien, bien, por la mañana se conectan y creo que lo están haciendo bien, espero que lo estén haciendo bien, pero te digo, no tenemos ese retorno, esas notas, no hay tanta comunicación como antes con el profesorado, y eso es una dificultad para los padres que estamos trabajando y que tampoco podemos estar en la chepa vigilando a ver si hacen todo lo que tienen que hacer, ¿no? Yo confío en ellas, espero que lo estén haciendo bien.
Ojalá que sí, es que hemos tenido que acostumbrarnos tan de golpe, ¿verdad?, a tantas cosas, al teletrabajo, a los estudios telemáticos, que oye, tampoco se estaba tan preparado para ello, que bueno, habrá que tomárselo con calma, con un poquito de paciencia e ir poco a poco solucionando problemas. Carmen Lavalle,
claro,
gracias.
Que sí, de esto también aprenderemos, Pilar.
Seguro que sí, Carmen.
Un abrazo.
Un abrazo. Sí, porque lo que decía Carmen, hombre, hay muchas situaciones que te generan angustia. La primera es la de la salud, obviamente, eso es lo más importante, ¿no? Procurar frenar el problema sanitario gravísimo, tantas personas enfermas, tantas personas que están muriendo por este coronavirus. Y luego, bueno, pues esos otros pequeños problemas del día a día, ¿no? Pues a los que nos hemos tenido que adaptar, pues a marchas forzadas. Y bueno, pues por eso también, por animarnos los unos a los otros, pues a las 8 de la tarde, sobre todo para aplaudir a colectivos que desde luego se lo merecen, como todo el personal sanitario, toda la gente que trabaja en torno también a ese personal sanitario. Y tantas otras personas, por ejemplo, los que hacen posible que tengamos comida cada día en casa y con los que hablábamos en este programa a las 3:30, hablábamos con mayoristas de Mercamadrid, con agricultores que producen su fruta, con los fruteros que ahora mismo están llevando a la gente a sus propias casas, los pedidos, en fin, todos a una, y aplausos desde luego para todos. Eso lo hacemos cada día a las 8 de la tarde. Y esto, además, nos ha permitido conocer un poco más a los vecinos, porque Rosa a veces a los vecinos vecinos era hola y adiós en la escalera o el ascensor y poco más. Pero con esto de salir al balcón y a la ventana, oye, pues, y de estar confinados, al final hasta nos hacemos favores. De eso estamos hablando hoy con los oyentes. ¿Qué te cuentan?
Es un alivio realmente tenerlos cerca para, depende qué situaciones. Y la verdad es que estos días, pues, se ha creado multitud de redes barriales para apoyar, sobre todo, a las personas mayores, y nos lo estáis contando esta tarde, pues, para hacer compras y gestiones, para sacar a sus animales de compañía. Incluso Isabel nos cuenta que ella cuida cada mañana a los niños de su vecina porque ya no puede teletrabajar y tiene dos niños de 9 y 7 años. Y ella es la encargada de cuidarles al menos por la mañana. Y luego hay gestos muy bonitos entre vecinos en esta época de cuarentena y este nos lo cuenta Begoña de Barcelona.
Hola, Ana, yo quería contaros que hace nada, 10 minutos, nos acaba de picar nuestra vecina del cuarto, que es china, y al abrir la puerta ella hacía gestos y claro, ella no habla español y yo no hablaba chino, pero no nos ha hecho falta porque me ha entregado un paquetito preparado con 3 mascarillas y llevaba en la mano un montón de paquetes preparados para cada vecino. Ha sido muy bonito y bueno, mi madre se ha emocionado y ha salido a aplaudirle desde la cocina.
Bueno, y Begoña que nos lo cuenta totalmente emocionada. Que no podía aguantar las lágrimas.
No es para menos, Pilar, que llamen a tu puerta y te den unas mascarillas con lo solicitadas que están, la verdad.
Pues sí, la verdad es que
bueno, decíamos también al principio de la tarde lo fácil que es emocionarnos estos días y desde aquí le vamos a mandar un beso muy fuerte también a Cristina, que se nos emociona y todo.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo la verdad que estos días estoy contenta porque por fin ya sale cada vez más gente a las ventanas a las 8 de la tarde. Y bueno, tengo una hija que está trabajando de enfermera en el hospital de Valdebrón. Desde aquí le mando un beso muy fuerte a ella y a todos los compañeros. Y bueno, y me animan mucho también a mí, que trabajo de cajera en un hipermercado bastante grande que hay en Pamplona. Y bueno, como que me siento muy arropada. Y nada, de esta, entre todos juntos salimos. Un abrazo.
Un abrazo enorme, Cristina, y ese aplauso también para ti y todas las cajeras de supermercado y todos los reponedores que estáis ahí, además de forma presencial, para que todos los demás vayamos a hacer la compra, ¿eh? O sea, el aplauso para tu hija enfermera y para ti también y para tus compañeras.
Sí, con el riesgo que eso conlleva además. Bueno, y hablaba Cristina de los aplausos de las 8 de la tarde. Bueno, lo que está claro es que para todos estos niños que están metidos en casa y que lo están soportando la mar de bien, todo hay que decirlo.
Sí, es verdad.
Ese momento de aplausos de las 8 de la tarde para ellos es su gran momento.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nosotros salimos a las 8 a aplaudir. Mi niña de 8 años es su momentito de alegría compartida. Y bueno, tocamos el silbato y ahí estamos unos minutillos, claro que sí, por nuestros médicos, enfermeras y auxiliares para que nos cuiden y salgamos todos bien. Ánimo a todos, un beso.
Un abrazo enorme para todos, vamos a seguir aplaudiendo y de esos aplausos están saliendo historias muy bonitas de colaboración entre los vecinos y de repente pues ya llamas por su nombre a tu vecino de al lado al que no conocías pero le has conocido y te has presentado por la ventana o el balcón, ¿nos lo cuentas?
Sí.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150-602 que es el número de WhatsApp de la tarde. Y mira, son 2.900 los militares que están desplegados, echando una mano en todo estos días del coronavirus, limpiando residencias, desinfectando lo que haga falta. Habrás oído en la rueda de prensa de por la mañana que el general Villarroya se refiere a esta operación como la operación Balmis. ¿Pero quién era Balmis? Enseguida te lo explicamos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Cuando es bueno,
salud.
Es muy bueno.
Bueno,
cuando es malo, es mejor.
Me voy de casa. Soy un monstruo.
Broken Arrow, alarma nuclear. Y caza humana. Dos de John Travolta.
Vamos a verlo.
El sábado a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes en 13.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.